¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Hola amigos de Historias del Llano, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes, porque de nuevo se encuentra con nosotros esta Pau. ¿Cómo estás, Pau?
Muy bien, Rich. Hola, Llaneres. Un gustazo de estar hoy con ustedes y ya por fin poderme colar a un programa. Y pues nada, también muy contenta por la invitada que tenemos.
Pues sí, la verdad es que ya nos tenías un poquito abandonados, pero qué bueno que ya estás de vuelta. Y además tienes razón. La realidad es que el día de hoy nos acompaña una chica que inclusive nos ha ayudado con algunas cosas de Apuntes de Rabona, tenemos que decirlo, por ahí algunas entrevistas para sacar alguna información, ¿no? Que siempre es importante. Y bueno, decir además que ella es una experta en comunicación, ha trabajado en la parte digital, inclusive llegó a hacerlo con el América Femenil. Ella es Marien. ¿Cómo estás, Marien? Qué gusto tenerte con nosotros.
Hola Rich, hola Pau, mucho gusto y gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes.
Y bueno, Marien, pues cuéntanos, ¿cuál es tu historia del Llano? Para que pues obviamente la gente se entere a qué se dedica una persona de tu profesión y cómo es que esto te ha llevado a estar ligada con el fútbol, específicamente con el fútbol femenil.
Pues sí, la verdad es que creo que hablamos mucho de figuras del fútbol como debería de ser, porque al final lo importante es lo deportivo, pero la verdad es que detrás de los equipos hay muchas personas que ayudan a contribuir, ¿no? A que el fútbol crezca, que se den a conocer pues los hechos, las figuras, las jugadoras, muchísimas cosas que a veces la gente no conoce tanto, entonces me da gusto poder compartir un poco de la perspectiva de la gente que está detrás de, ¿no? Y bueno, pues básicamente yo, pues lo que me gustaría contarles es un poco cómo se vive, ¿no? A través de una persona que siempre le gustó el fútbol, a mí siempre me gustaron mucho los deportes, siempre supe que me quería dedicar a algo de deportes, a algún aspecto deportivo. Yo quería ser periodista deportiva, después por ahí algunas personas me empezaron a convencer de que no, de que por qué no probaba otra cosa, de que estudiara comunicación y luego ya viera si me quería especializar en periodismo o en alguna otra área. Al final te digo, fue como mucha suerte que yo terminé trabajando en el América en mi último año de la carrera y justo entré el año que empezó la Liga Femenil, ¿no? En el 2017. Entonces me tocó ver pues todo este crecimiento del equipo desde cero, ¿no? Porque pues además me tocó la coincidencia de que la persona que estaba de community manager en ese momento se fue, entonces yo cubrí como esa vacante cubriendo al equipo femenil, entonces la verdad es que las acompañé prácticamente desde cero. Las vi crecer, vi el primer momento en el que les dieron sus uniformes, pues vi toda esa ilusión, ¿no? Que generaba en ellas, pero creo que ellas no se daban cuenta la ilusión que generaba en mí, ¿no? Que me estaba dedicando, claro, a algo profesional también, ¿no? Que estaba viendo también mis sueños reflejados, ¿no? Estar en un equipo, además, toda mi familia, mi abuelo, mi papá, mi hermano le van al América, entonces para mí era súper lindo estar en el América, ¿no? Que era el equipo al que desde chiquita me enseñaron a querer y el que yo seguía y que había ido al Azteca mil veces, y ahora ya tenía además ídolas con las que yo me podía identificar, y además no solo eso, sino ahí al lado de mí, viéndolas entrenar todos los días, viéndolas crecer, ¿no? Desde cero, que al principio se hablaba también mucho de que su condición física, y ahora las ves y es que son impresionante, ¿no? Lo que hacen estas chavas. Entonces, pues eso, ¿no? Que la verdad para mí fue una gran ilusión estar ahí también, y no solo para mí, ¿no? O sea, creo que esta liga impactó muchísimo, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, la anécdota del primer partido de liga, ¿no? Que me acuerdo que fue América Xolos y fue ahí en Cuapa, y pues nosotros decíamos, ¿y qué? ¿Lo transmitimos, no lo transmitimos? ¿Qué hacemos, no? Porque realmente nadie sabía.
Sí, claro.
Y le decíamos, oye, pues, ¿qué onda? ¿Lo transmitirá? No, pues no. ¿Lo podremos transmitir nosotros por redes sociales? Pues a ver, ¿no? Entonces ahí pidiendo permisos, ¿no? Con la televisora, esto. Al final nos dijeron, pues sí, transmítalo en sus redes sociales, ¿no?
Como pregunta, ¿alguna vez habían transmitido en tele desde Cuapa antes? Porque justo, o sea, quizá son las cosas que no, o sea, digo, con la femenil ya es normal, ¿no? Pero justo en ese momento era como, ¿se hacía eso? O,
no,
o,
primera vez, ¿no?
O sea, exacto.
No, sí fue la primera vez, de hecho se tuvo que crear como pues tuvieron que ir a ver dónde conectaban las cámaras, se crearon andamios para que pudieran poner las cámaras, todo, o sea, se hizo como todo un proceso de estructura también para que se pudieran transmitir. Se había transmitido por redes sociales, pero pues con el equipo que el equipo de comunicación del club tenía, se habían transmitido algunos partidos de fuerzas básicas en Facebook, pero así una transmisión en forma, pues no. O sea, que hubiera, fueran cámaras de televisión, camarógrafos, reporteros, ¿no? O sea, no, nunca se había hecho, ¿no? Se
algo
empezó
tan grande, ¿no? Exacto. Oye, Marlene, yo antes de que continúes con tu anécdota, quiero interrumpir un poquito para que inclusive puedas compartirnos ¿qué sentiste tú? O sea, ya nos dijiste obviamente que te sientes identificada, que era una emoción y demás, pero ¿qué pasa con la adrenalina? Porque al final también, digo, comparando un poquito o haciendo esta analogía con una futbolista, un futbolista es como todo tiene que salir bien, todo tiene que estar bien preparado, tenemos que llevar la estrategia de tal manera, ¿qué tal si pasara esto, no? O sea, ¿Qué pasó por tu mente en ese momento?
Pues la verdad es que yo estaba súper nerviosa, ¿no? Porque además era mi primer trabajo en forma. Además de que yo ya había practicado un poco, ¿no? O sea, había habido algunos partidos de preparación de la América. Por ejemplo, jugamos contra la selección sub-17 en el CAR. Entonces ahí fue como que mi entrenamiento, ¿no? O sea, de hacer un minuto a minuto ahí en cancha y estar tomando fotos, que si grabo el gol o no grabo el gol, ¿no? Porque pues era como un terreno desconocido, ¿no? La cobertura del fútbol femenil por esto, porque no había transmisión. Entonces tú decías, te meten un gol y la gente lo va a querer ver y de dónde lo saco, ¿no? Entonces, pues sí, era como yo. hay muchas fotos muy chistosas donde yo estoy como con 300 cámaras, el celular en la mano. Porque sí, o sea, tomaba fotos, hacía video, estaba tuiteando al mismo tiempo, ¿no? O sea, era realmente era muy chistoso cuando empezó por esto, ¿no? Porque no se esperaba la magnitud. Y yo la verdad estaba súper nerviosa porque además llevaba menos de 6 meses en el club, 6 meses. Yo entré en febrero y pues este primer partido fue en julio, me parece.
Súper rápido.
Sí, llevaba muy poco y pues además te avientan unas redes de un equipo, sí, claro, muy grande y muy importante. Entonces, da miedo, o sea, da miedo decir, chino, voy a salir ahí en zancadilla, ¿no? De que ya, ya me equivoqué, ya tuite otra cosa.
Pau me va a criticar, ¿no? En su
así de, me volví viral. No, cuéntalo.
Sí, se volvió viral en la América por mi culpa, ya confundí a una jugadora, ¿no? Daba miedo, la verdad, estaba yo muy nerviosa porque además eso, me daba miedo de que, oye, tengo que estar pendiente del partido, ver a quién amonestaron, quién metió el gol, la alineación, el partido, que la transmisión ya se cayó, que qué está diciendo la gente, que, o sea, ahí
todo.
Estaba yo, pero además en ese momento, cuando empezó la Liga Femenil, yo también me encargaba de toda la parte de prensa del equipo, entonces era de ya llegó tal reportero, ya no hay casacas, el utilero del equipo femenil, Fer, me decía, pues te saco casacas de las que yo tengo ahí para las chavas, ¿no? Pues sí, y vámonos, ¿no? Y además el comisario de la liga era de, no pueden estar en la cancha si no tienen casaca, ¿no? Y yo, es que ¿dónde saco más casacas?
Y en eso, banca del América se queda sin casacas, ¿no? Así nos dice.
Sí, fue súper chistoso. Tuvimos que ir a la bodega a sacar más casacas porque ya no alcanzaban, porque además de eso me dijeron, no, va a llegar 5 personas a cubrir. ¿Cuál? Llegaron 30, 30 y tantas personas a cubrir ese primer partido de liga.
Digo,
y
qué malo por ti, pero qué bueno por el partido.
Claro, claro. La verdad es que sí fue, pues sí fue muy lindo. Ya después, conforme se fueron desarrollando las cosas, me fue bajando el nerviosismo, me empezó a dar nervios de otra cosa. Además, soy muy tímida, entonces yo nada más estaba pensando, al final tengo que dirigir la conferencia de prensa de Leo y tengo que estar ahí parada enfrente de todo el mundo. Y, o sea, estaba muy, muy nerviosa, la verdad. Después, como que hubo un momento de cuando Lucero mete ese primer gol del América ya en la liga formalmente, la verdad es que como que me relajé y dije, ya, disfrútalos, estás presenciando historia, estás aquí, tú lo grabaste, tú lo vas a tuitear, o sea, ese tuit del primer gol del América en la liga va a ser tuyo, ¿no? O sea, tú lo vas a publicar, tú decides cómo se cuenta esa historia, que eso para mí era muy lindo, ¿no? El yo decidir cómo se transmitía esa historia, yo quería transmitirle esa pasión y esa emoción que yo estaba sintiendo en ese momento a la gente, ¿no? Entonces, la verdad es que son momentos lindos que se viven también detrás de, obviamente hay miedo y a veces pues te toca perder los partidos y te toca poner
que sí, claro,
perdiste, ¿no? Pero
Oye,
también
y recibir aparte el hate, ¿no? ¿no?
Sí, sí, también la verdad es que...
pones la cara.
Exacto. La verdad es que eso también a veces es duro, ¿no? Porque sí, es un equipo, pues, o muy amado o muy odiado. Entonces, claro, siempre me tocaban unos tweets que me daban un coraje. Y yo le decía a mi jefe, es que me dan ganas de contestar. Y me decía, no.
No, porque te corremos.
Sí, exacto. Claro. Me decía, no, tú déjalo ir, tú a lo tuyo y pues ni modo. O sea, la gente tiene opiniones y son válidas y pues sí, eso lo vas entendiendo después. También, obviamente, pues tu trabajo es muy visible, ¿no? Cuando te dedicas a esto, tu trabajo es súper visible, ¿no? O sea, si tú te equivocas, se entera todo mundo en 1.2 segundos, ¿no?
Claro.
Entonces, eso da miedo también, ¿no? Porque sabes que la directiva, sabes que las jugadoras, sabes que los medios, o sea, todo mundo, la afición, todo mundo se va a dar cuenta si tú te equivocas.
El dueño.
Sí, no. Todo.
Entonces, obviamente, sí, es una gran responsabilidad que creo que a veces la gente no entiende que da nervios, porque al final tú también estás ahí en el momento y estás nervioso. Y a mí, por ejemplo, también son anécdotas chistosas, porque esos primeros partidos de liga me ganaba a veces la emoción y metían un gol y yo lo festejaba, pero yo estaba en prensa, entonces en prensa obviamente tengo que ser...
ecuánime. Pues,
sí, tienes
que estar ahí. Sí, claro.
Entonces sí me tocó un par de veces que me regañaban porque en las transmisiones se le salía que yo estaba festejando el gol y me decían, es que no te puedes emocionar, Marín, o sea, tienes que estar tranquila, tú estás cubriendo, ¿no?
No eres aficionada.
Exacto, no eres aficionada.
Ok, bueno, pero qué raro, digo, si eres, digo, CM de la América también se entiende pues que te emociones, ¿no? O sea, digo, o sea, como en todo, digo, no creo que estuviera tan mal, ¿no?
Claro, yo en ese momento no, igual decía, ay, qué exagerados, pues si soy del equipo, ¿no? O sea, no es que esté trabajando
exacto
para un medio y
exacto,
es parcial. Pero sí, o sea, de todas maneras, pues sí, tanto la liga como la verdad del club, sí, también decían a veces, no, profesionalismo, tú se te puedes emocionar, pero no lo demuestres tanto, y pues ya, ¿no? O sea, como que aprendí también a controlar un poco mis emociones en ese sentido, porque, pues sí, obviamente, al final tú traes una chamarra o una gorra o una mochila, claro, o lo que sea, que te hace parte de un
representas,
equipo.
Representas a la institución.
Sí, no, sí. Pero espera, y hablando de profesionalismo, o sea, justo porque luego también pasa, ¿no? O sea, como que se demanda profesionalismo en las jugadoras y demás, y justo tú nos cuentas que los primeros partidos, pues eras básicamente tú contra el mundo, ¿no? O sea, tú en Twitter, tú, o sea, tú grabando, tú festejando el gol, tú, pero también, si no mal entiendo que estamos platicando fuera, también te tocó el triunfo del América, ¿no? O sea, ¿cómo fue el cambio de ese partido 1 a culminar con el campeonato ya después de al menos 2 torneos culminados, ¿no? O sea, ¿cómo cambió al menos en tu área o qué implicó el profesionalismo en tu área en ese tiempo?
Exacto, ¿qué impacto positivo tuvo? Porque al final seguramente tú tuviste mucho que ver en ese crecimiento también.
No, muchísimo. La verdad es que después de ese primer torneo, que además el América fue superlíder, o sea, fue un torneo histórico, ¿no? Campeona de goleo Lucero, el América superlíder, después sí, la liga ya te va un poco mal, pero al final demostraste, ¿no?, que la grandeza que ya traía la institución la vas a traer también al fútbol femenil y vas a estar ahí, pero pues eso, ¿no? O sea, realmente ese primer torneo, yo no viajé con el equipo a un solo partido de visita más que a las semifinales, ¿no?, a Guadalajara. Entonces, pues claro, los partidos de visita tocaba cubrirlos como Dios mandara, porque no los transmitían. A veces me tocaba ahí cachar a un aficionado que lo está transmitiendo en Facebook y entonces hacía así el minuto a minuto. La verdad es que era duro. O radio, transmisiones de radio. Me tocó también muchas veces cubrir partido con transmisiones de radio. Y bueno, la diferencia de esta primera liga, que era así, ¿no? De a ver cómo cubro, sí, a ese torneo, ¿no? A la apertura 2018, que el América sale campeón, fue inmensa, porque ese torneo se transmitieron prácticamente todos los partidos. Yo no me separé del equipo un solo partido, estuve en todos y cada uno de los partidos, de visita, de local, entrenamientos, amistosos, todos los partidos estuve con ellas, estuve ahí junto con el equipo, viajaba a todos lados con ellas. Y para la final, de hecho, o sea, aquí en el Azteca fue todo el equipo de comunicación de la América, o sea, más bien fue todo el equipo, o sea, toda la institución estaba ahí en el Azteca ese día. Me acuerdo que fue súper lindo porque teníamos 3 fotógrafos, 3 camarógrafos, yo nada más, me dijeron, tú nada más concéntrate en Twitter, o sea, en hacer el minuto a minuto, o sea, no te preocupes por tomar fotos, no nada. O sea, que fue la primera vez que me tocaba como que...
disfrutar. ¿No?
Disfrutar realmente, sí, también un partido un poco. Me acuerdo que estaba muy nerviosa. Para mí también nunca había estado pues era la primera final que me tocaba, ¿no? También ya trabajando dentro de un club. Entonces me acuerdo que fue súper lindo el himno ahí, ver que el estadio estaba, tenía buen aforo, mis papás estaban, fueron ese día al estadio también, entonces mis papás estaban ahí en la tribuna y me acuerdo que yo sentía muy bonito de verlos, no sé, como que yo decía, y además algo en mí, yo sé que mucha gente dudaba, pero yo esa final la sentía ya ganada, ¿no? En muchos aspectos, igual y no, lo deportivo como que no quería decir, sí la vamos a ganar, me daba miedito, ¿no? Cuando fue la...
En un tuit, ¿no? Medios, oficial.
Sí, cuando fue el día de medios me acuerdo que yo ni quería voltear a ver el trofeo, yo decía, no lo veas, porque la vas
mala
a
hacer suerte, la...
Claro, cábala, está bien.
Sí, yo decía, no lo veas, ni te lo imagines, no lo toques, por supuesto. Entonces, sí, la verdad es que ese día allá en el estadio, cuando vi ahí el himno, la bandera, el trofeo, todo, en el Azteca, además, yo decía, es que esta es la primera final femenil que se está jugando en el estadio Azteca, ¿no? O sea, yo todo el tiempo creo que nunca tomé por sentado que yo estaba viviendo historia, que yo estaba en unos momentos muy importantes para, no solo para el América, sino para el fútbol mexicano, ¿no?
Marian, ¿nos escuchas?
Ya,
te perdimos un poquito. Después de que dices, estaba viendo historia, ahí se empezó a cortar. Entonces, si pudieras retomar, por favor. Tú me escuchas, Pau, ¿verdad?
Sí.
Ok, esperemos a que regrese.
Hola, hola.
Ah, Marian.
Hola.
¿Ahí nos escuchas de nuevo?
Oh, sí, ya.
Ah, ok. Te comentaba que se cortó después de que dijiste, yo me di cuenta que estaba viviendo historia y ahí se perdió. Entonces, si puedes retomar desde ahí.
Ah, ok.
Por favor.
Y sí me acuerdo que ese día, pues muchos momentos fueron súper emotivos, ¿no? Ese gol de Diana, cuando, pues te digo, mucha gente igual y creía que el América ya lo tenía perdidísima esa final, ¿no? Porque Tigres, pues es lo que es en fútbol femenino y siempre es un rival que yo creo que va a intimidar y que la gente, pues siempre va a ser el favorito, ¿no? En este momento, desde ese entonces y hasta este momento, Tigres siempre va a ser el favorito. Entonces, para mí ese gol de Diana fue un... O sea, pues además ella, ¿no? Ella en específico... que llegó ese torneo a cambiarle la cara al equipo de una manera impresionante, se lo merecía, ¿no? O sea, creo que ese gol me dio como que mucho gusto por muchísimas razones, ¿no? Además me acuerdo que, te digo, fue todo el club, y entonces el equipo varonil estaba concentrado porque también jugaban la final, esto fue martes, ellos jugaban la ida de la final el jueves, entonces ya estaban concentrados, y estaban ahí en las tribunas al lado, estaba el Piojo, me acuerdo, estaba Cecilio Domínguez, o sea, y ese gol... O sea, cómo brincan todos cuando mete el gol. O sea, fue un partido muy emotivo ese día en el Azteca. La narración todavía la escucho y me pone los pelos de punta. O sea, la verdad que fue un gol lindísimo. Recuerdo que acabó el partido y el equipo estaba un poco desanimado por el empate. Y yo llegué al vestidor y estaba toda contenta. No, no, no. Y ya la chava... Pero Marian, es que al final pues lo hicimos bien mal, y yo les dije, es que no se dan cuenta, no se dan cuenta, sí, claro, de lo que hicieron hoy, o sea, no se dan cuenta de que tenían un estadio muerto por ustedes, ¿no? Que la gente decía, es martes a las 4 de la tarde, van a venir 3 personas y llegaron 60,000, no sé cuántas fueron, pero
estaba, sí, claro, el estadio
llenísimo, ¿no? Que no se cansaron de gritarles todo el tiempo. Yo sé que ustedes, ellas estaban como en la zona, ¿no? De no me voy a distraer, voy a concentrarme, ¿no? Y les dije, además, o sea, sí, las empataron, pero esos 2 goles que ustedes metieron fueron unos golazos y fue un trabajo de equipo y fue, o sea, fueron súper emotivos. O sea, como que yo ese día como que intenté hacerles ver que sí, el resultado igual no se habían ido con la ventaja, pero que, oye, o sea, les dije, yo es el mejor partido que les he visto en toda la historia y se los podía decir porque literalmente he visto todos sus partidos. Entonces, es el mejor partido que les he visto. O sea, pusieron tanto corazón, dejaron todo en la cancha, ¿no? Y desde mi lado, pues ya sentir este profesionalismo, ¿no? También de, había un montón de gente cubriendo ese partido, prensa, obviamente, ¿no? O sea, esos 30 que fueron al primer partido de liga y que además en su mayoría eran medios digitales y semiprofesionales y que que ahora son medios representativos del fútbol femenino, porque cubren mucho fútbol femenino esos medios, y esos medios ayudaron a crecer mucho también la liga.
Qué increíble, ¿eh? Le mando un saludo a mi community manager llamado Gustavo Vega. Ah, mentiras. Ahora, retomando esta parte de lo que nos contaba del cómo creció y cómo cambió también su perspectiva profesional de Marién a partir del campeonato, ¿cómo has mirado? Porque inclusive en algún momento tú y yo lo platicamos, Marín, bueno, hace como un año, ¿no? En aquella entrevista muy lejana ya, pero que me sirvió bastante, por cierto. ¿Cómo ha cambiado de manera positiva o negativa justamente la figura de este puesto dentro de la institución a nivel femenil? ¿Sabes? En la rama del fútbol femenil, porque ahora, yo lo platicaba también con Pau, ahora se le da mayor importancia a lo que se publica en redes, por supuesto. Y sobre todo hubo una explosión necesaria, de alguna manera, por la parte de la pandemia. ¿Qué sucede con eso?
Sí, claro. Bueno, yo al menos, mira, eso ya te puedo decir. Cuando yo me voy de la América, me voy porque quiero crecer. O sea, me quiero preparar mejor por este amor que me nace para el fútbol femenino. Y entonces yo digo, pero... yo aspiraba, o sea, bueno, todavía aspiro a tener un puesto más directivo, más de decisiones, ¿no? De comunicación, de cómo se comunica y cómo se venden los equipos femeninos. Creo que es algo que ya están empezando a entender muchos equipos, ¿no? Que no puedes hacerlo igual que lo haces con el equipo masculino. O sea, no puede ser un copy-paste. Entonces, esto ha generado, pues, que se profesionalice el fútbol femenino, no solo en la cancha, sino fuera de ella, ¿no? Lo que te decía, estos fotógrafos que llegaron ese primer partido... Y que tenían una página de Facebook con 100 seguidores, ahora tienen medios importantes que cubren fútbol femenino y que tú ya los ves y están acreditados para todos los partidos y que ya son conocidos y que son páginas bien posicionadas, ¿no? O sea, que realmente el fútbol femenino ayuda a crecer un montón de aspectos, entre ellos, pues, este ámbito digital, ¿no? Que obviamente los equipos se han ido a dar cuenta. Yo trabajaba para el equipo femenino y para el equipo masculino, o sea, yo hacía el minuto a minuto de la femenil y del varonil. Estaba en el Azteca, tiro por viaje, cubriendo partidos, ¿no? La final me tocó el martes cubrir la ida femenil, el jueves cubrir la ida varonil, viajar a Monterrey el viernes para ir a cubrir la final el sábado, regresar el domingo en la mañana, ir al Azteca en la noche para cubrir la final varonil, ¿no? O sea, me tocaba dobletear, digamos, en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, digo, son puestos que a veces la gente dice como, ay, pues, tuitean y echan un tuit y ya, ¿no? O sea, ¿qué tanto trabajo cuesta poner gol?
Oh, sí. Claro.
O sea, pues, tienen que poner, empieza el partido, tarjeta amarilla. O sea, no se dan cuenta de que estás haciendo 285,000 otras cosas, que a veces en la tele dicen gol de Henry y fue de Roger, ¿no? O sea, tú tienes que estar como en todo. Y si tú tuiteas que el gol fue de Henry y fue de Roger, oye, el que comen es a ti. Entonces, sí creció mucho en ese aspecto. Ahora, lo que yo sé, no estoy ya tampoco tan enterada, pero sé que en el América ya hay personas dedicadas solamente al equipo femenil, lo cual me parece maravilloso. O sea, que ayudan en la comunicación, porque al final sigue siendo una misma institución con mismos valores. Me encanta lo que hace el América, que siempre incluirá a las jugadoras en la presentación del jersey, ¿no? O sea, todo eso me gusta mucho como estrategia.
Con eso, quizá yo como mi última pregunta, así como a las jugadoras luego nos preguntan, si pudieras volver a ser community manager de un equipo, ¿lo harías? ¿Sí o no? Y dos, ¿cuál, o sea, ya con esto, cuál te gustaría? Porque quizá hay en algunos clubes donde tienes más libertad o no, o tienes más chance de ser creativa, ¿no? O sea, ¿en dónde te gustaría?
No solamente Liga MX.
Exacto.
Pues community manager como tal, no sé si me gustaría. O sea, me gusta mucho cubrir, estar en cancha, tomar fotos, pero me gusta mucho más esta parte de pensar por qué, cómo, cuándo, dónde. O sea, me gusta mucho más la estrategia detrás de...
Como comunicación organizacional.
No, más bien como estrategia digital, o sea, como ser jefe digital, digamos, ¿no? Entonces tú decir, esto en esta red, o vamos a cubrir así, o mira lo que está haciendo este equipo, o no sé qué, ¿no? O sea, al América obviamente me encantaría regresar en este momento, personalmente no, por algunas razones, pero en algún futuro sí, me gustaría volver, porque es un equipo al que le tengo muchísimo cariño. Tigres, obviamente, creo que a mucha gente nos gustaría trabajar en Tigres por lo que es en fútbol femenil. El Puebla, obviamente, creo que es un equipo divertido. No sé, el Querétaro también me parece que es un buen reto. O sea, es que me gustan esos equipos que representan un reto también. O sea, Querétaro me parece que tiene potencial. Pues, en realidad, en todos. O sea, el que me dijeras, ¿no? O sea, yo como con pasado americanista, si hoy me dijeras Chivas.
Pachuca es un gran reto, ¿eh? O sea, porque en cuestión aficionados, según yo, es de las aficiones más chicas. O sea, como reto, o sea, creo que Pachuca es uno de esos.
Sí, claro. O sea, es que en realidad creo que todos los equipos ahorita en femenil tienen todavía mucho más que dar y mucho más que hacer.
Y que explorar, además.
Claro, incluso.
Es un mercado reciente en ese, ¿sí?, sentido profesional.
Incluso a mí, o sea, mi sueño sería obviamente Barcelona femenil, y yo veo las redes del Barcelona femenil y digo, es que hay tanto que hacer, y me parece increíble que nadie lo haga o lo diga siendo el Barcelona, ¿no? Porque además en masculino, en sus redes, digamos, institucionales, son una ultrapotencia mundial digitalmente, o sea.
Yo me quedo impactado, digo, igual ya para ir cerrando, pero me quedo impactado cómo estamos viendo una perspectiva a la que no estamos acostumbrados, o que ya damos por hecho, o creemos que es algo fácil, ¿no? Se tiende a pensar justamente que el trabajar en cuestión de redes es algo sencillo, y no, tú lo acabas de decir, es toda una estrategia de bueno, tendría que ser así, ¿no? Parece que hay gente que no, que o instituciones que no lo hacen, como algunos partidos políticos, ¿no? Pero es toda una estrategia y te agradezco, en este caso yo personalmente, porque me muestras un panorama de algo que no nos ponemos a pensar, ¿sabes? Y reitero, que lo damos por hecho. Y además queda claro que inclusive, digo, en tu caso tú le ibas a la América y existía una pasión por el equipo y coincidió inclusive esto, ¿no? En tu aspecto o tu vida profesional. Pero aunque no le vayas a ese equipo, terminas haciéndolo porque te corresponde, ¿no? Porque además es una pasión inclusive por lo que estudiaste, por la carrera. Y pues nada, yo agradecerte porque de verdad te escucho y es como escuchar justamente a una futbolista, ¿no? Casi, si se me permite hacer esa comparación, Marín. Bueno, no sé, Pau, si tú tienes algo que agregar.
Digo, no es como que seamos extraterrestres ni nada por el estilo, aunque luego parezca que las redes nos hagan así, pero realmente no, ¿sabes?
No sé, pero sí me impacta y pues nada, Mariana, agradecerte por estas grandes historias. Y además creo que mucha gente que nos estará escuchando, pues se dará cuenta que hay posibilidades justamente de explotar, no de explotación, de explotar un panorama en esta parte de las redes sociales para los equipos, ¿no? Y pues obviamente que se acerquen también y ojalá el Barcelona nos está escuchando para que se pueda hacer ese fichaje. No, de verdad, desearte suerte justamente en ese camino, Marini. Pues nada, de nuevo, cuenta, gracias por esta charla. Fue grandiosa y agradecerte por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por aguantarse mis choros de 6 horas y mis historias, que sé que igual y no son las historias ahí espectaculares, pero bueno, en mi vida, en mi caso personal, han sido muy importantes estas experiencias, sí.
No, yo no conocía mucho y al final el punto es que las historias existen, creo, y que eso es lo que creo que intenta hacer el programa, entonces no importa, qué bueno que te chutaste mucho, porque realmente sí era mucho que no sabíamos, o bueno, al menos yo de manera personal yo no sabía ni conocía.
Y yo tampoco, y ya para cerrar, ahora sí, y justo lo dijiste hace rato, Pau, a veces, sobre todo la afición, damos por hecho que los y las futbolistas son extraterrestres, ¿no? Es una realidad, o sea, sí se idolatra, ¿no? O se llegan a colocar en un pedestal. Y este tipo de historias, Marien, son de gente como nosotros, que no somos profesionales en el fútbol. Entonces, pues nada, pues muchas gracias a las personas que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar, mandarles un abrazo y desearles un bonito inicio de semana, ¿no, Pau? En este lunes de Historias del Llano.
Así es, feliz lunes y esperemos con muchas ansias la vuelta de los lunes de la femenil, pero sí, de momento disfruten sus vacaciones y pues nada, hasta luego a todos.
Que así sea, Marien, un abrazote, que estés muy bien.
Igualmente un abrazo para ustedes, que estén muy bien.
Hasta luego, feliz lunes de Historias del Llano.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.